En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina. Julián Agulla, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, ¿no?
Sí, fresquito, si me quedo en la calle un rato más, sí. Lo mismo pensáis que,
a la primavera,
que han puesto una estatua
en la puerta
del edificio.
¿Verdad?
Ya te digo.
Qué rajilla. Mira, Javi Romero, ¿cómo es que se ha comprado su revistica de aplausos? Porque en la portada sale... ¿Quién sale, Javi Romero?
Buenas noches.
Buenas noches.
Juan Serrano, Finito de Córdoba.
Anda.
A ver si no...
Finito de Córdoba, que no de...
Que no de Sabadell.
A ver
de Sabadell.
Si no atiende algún día. Estamos ahí.
Curioso aquello, no sé, tendría que buscarlo, pero no lo tendré. Las biografías de Finito de Córdoba en los programas de mano que daban en la Plaza de Toros de Madrid, en otros sitios no lo sé, no recuerdo, porque tampoco, sí que ponía nació.
Y porque, tampoco los dan, hay sitios que no dan.
En muchos sitios sí, pero bueno, decía, nació en Sabadell por circunstancias familiares, y yo me quedaba siempre diciendo, todo el mundo nace donde nace por circunstancias familiares, ¿no?
Desde luego.
Vamos,
eso es así, ¿no? Cosa... No va a ser como Cela, que ella dice, mi madre cuando parió, me acerqué allí, mamá, que ya estoy aquí, ¿no? Que ya he nacido, por lo mismo.
Tú porque no eres de pueblo, si fueras de pueblo y pasearas por el pueblo con tu abuelo, como me pasaba a mí,
no
decía,
pueblo.
Si a ti te he visto nacer,
claro.
A mí me había visto nacer todo el pueblo,
todo el
digo, pues mi madre se ha puesto a dar a luz en la
en
plaza,
la plaza
del ayuntamiento.
Del pueblo. Si a ti te he visto nacer, claro que sí. Bueno, hay muchas cuestiones, ahora vamos a repasar la actualidad, que pasa, por supuesto, por el Corpus, por José Tomás,
sí,
por
sí.
Carteles, por en fin. Pero la semana pasada lo decíamos, hemos visto en Twitter esa imagen, que ya estaba en algunos autobuses, que yo la ponía...
En cuarentena.
Sí, en cuarentena, sí, gracias, Julián, porque, claro, me llamaba la atención, digo, no deje a la tauromaquia con el culo al aire, y efectivamente era literal, salía un culo al aire, ¿no?
Bueno,
y,
no tanto, era un trocito,
un cachete, una
bien
nalga.
Disimulado, un cachito nalga.
Así como si le hubieran
bien,
dado un...
Como si le hubiera dado un pitonazo en toro y
pitonazo,
le hubiera abierto
pero sin cornada, efectivamente.
No, ya lo habrá visto todo
un
el
enganchón,
mundo.
Un enganchón.
Ya lo habrá visto todo el mundo porque está... Todo empapelado.
Y ha habido opiniones de todo tipo. Entonces yo he dicho, oye, voy a llamar a uno de los responsables, ¿no? Y que nos cuente qué pretendían con esta campaña. Me está escuchando ya José Ramón Lozano. José Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches, Celia, ¿qué tal?
A ver, ¿qué os han dicho? ¿Os han llamado de todo o no? A ver, cuéntame.
Bueno, hombre, yo creo que ha cumplido con el...
Claro, lo que queríais era
campaña, ¿no?
revuelo, queríais revuelo, ¿no?
Sí, evidentemente pensamos que cuando preparábamos esta campaña sabíamos que competíamos con campañas electorales, con además este año, pues bueno, todos sabemos que ya no se trata de un bipartito, ¿no? Y que evidentemente pues se juntan las campañas generales, las de comunidades, etcétera, etcétera, y con muchas campañas de muchísimos candidatos en la calle, teníamos que hacer algo que no cayera en un saco roto. Y ya no solamente era por en este caso llamar la atención de alguna manera, puesto que desde que vengo diciendo estos días, ¿no? Desde el neuromarketing vamos a bloquear, nuestro cerebro va a bloquear todas las cosas que ocurren a partir del tercer día, ¿no? Porque ya vamos a recibir tanta información que o hacemos algo que llame la atención o simplemente no va a valer.
Yeah.
Y luego en una segunda opción, evidentemente lo que pretendíamos era decirle a un llamamiento a toda aquella sociedad, no tanto al taurino, ¿no? Que evidentemente es al que le debemos que el abono se mantenga y que todo todos los domingos y el que acude todos los días no es el objetivo de esta campaña, sino aquel indeciso, aquel que todavía no ni siquiera a veces sabe que hay toros durante 34 días en Madrid, que sepa que esto ocurre y que además si es aficionado, pues que la mejor manera de ser representado es acudiendo a la plaza, ¿no? Porque esta campaña al final el objetivo es que la gente se abone, ¿no? No podemos olvidar, pero sí que es cierto que también es una campaña que puede valer para toda la tauromaquia en sí misma, no solamente para Madrid, porque se la puedes extrapolar a cualquier otra feria, donde evidentemente, como si fuéramos un partido político, además vamos con una serie de alegatos que dicen que...
Uy, parece que se nos ha cortado ahí
un
poquito.
Sin alegato.
Nos hemos quedado sin alegato. Hombre, a ver ahora, Joserra.
Hola.
¿Sí? Venga, sí, ahora te escuchamos.
que decía eso, ¿no? Que además la campaña viene acompañada de una serie de alegatos, ¿no? Que vienen a decir por qué. Porque dice, votes a quien votes, no estamos diciendo que tienen que votar a nadie en concreto, sino votes a quien votes, vota por San Isidro, porque de esta manera ayudarás, ¿no? A afianzar todo lo que nosotros somos. ¿Qué somos? Pues cultura, libertad, ecología, economía. Yo creo que eso es lo que pretendía la campaña y evidentemente ha cumplido el objetivo, por un lado porque ha llamado la atención, segundo, a día de hoy el abono se está renovando con más intensidad que en el mismo año anterior, por lo que estamos contentos.
Fíjate, claro, os habéis fijado en esa masa neutra, ¿no? Que en términos políticos, como hablaba Maura, ¿no? Que al final es la que había que captar, ¿no? Y es la que pues da la victoria a unos u otros. Os habéis metido en el terreno de la política. Los Toros, la verdad que se está viendo que hay un granero de votos importante y vosotros habéis ido a captar nuevos adeptos, ¿no? A la causa, que me parece bien. Pero claro, dentro de lo que es el aficionado, parece que ese cartel no ha sentado bien. Pues llámalo por excesivamente rompedor, moderno, no sé cómo decir, ¿no? Al final
yo, mira,
también...
Yo siempre, Elia, digo que no es la primera campaña que hago con cierta polémica. Como
bueno, la del año pasado a mí, por ejemplo, me encantó, la del Mundial del, sí, del Toreo, y oye, sí, o sea, también se enseñaba carne, ¿no? Salían con el torso al aire y con la espalda Lea Vicens y tal, pero me pareció preciosa, o sea, dentro de lo que era la extravagancia, me pareció muy bonita.
Sí, y anteriormente pues había realizado otras campañas como aquella de Morante de Dalí y
también
y bueno, yo creo que la publicidad es publicidad y vivimos en un concepto en el que hoy la oferta de ocio es muy muy amplia y o vamos con agresividad o prefiero, siempre lo digo, que prefiero que por fuera rompamos los moldes para que por dentro, que es lo que ocurre en el ruedo, nadie nos lo toque.
Yeah.
Si conseguimos que la plaza se mantenga llena, y para eso pondremos a disposición todas las herramientas que se puedan poner desde el marketing, para que dentro nadie nos venga a decir si tenemos que suprimir alguna suerte, si tenemos que hacer algo. Si somos fuertes dentro, te aseguro que no nos podrán tocar nada. Entonces yo prefiero que la gente entienda que necesitamos ser provocadores desde fuera, que debemos de significarnos, que debemos de romper moldes, porque además la tauromaquia es eso, además es valor, es atreverse a salir a la calle sin ningún pudor y explicarle a la gente lo que somos sin ningún complejo.
Lo cierto, mira, con eso, José Ramón, sí me has convencido, ¿no? Supongo que a lo mejor a mucha gente que nos esté escuchando, que son aficionados también, es necesaria una renovación y a lo mejor apartarnos ya de esos formatos tan añejos, ¿no? Que tanto daño están haciendo al mundo del toro. Yo como aficionada hay determinadas cosas que ya me es que es no sé cómo decirlo sin ser faltona, pero no, que es aburridísimo ya, que dices, mira, no podemos seguir por este camino, ¿por qué? Porque tiene y es necesario que exista un relevo generacional, ¿no? Y que esto lo pueda ver alguien. Si yo como aficionada me parece infumable, imagínate a alguien que se acerca al mundo del toro. Entonces, por esa parte y por la parte marketingiana sí creo que hay mucho, mucho que hacer. Pues,
yo mira, Elia, además te digo una cosa, si para mí lo más fácil es coger y utilizar unas imágenes convencionales y hacer una cosa convencional y que salga a la calle y ya está, ¿no? Yo creo que respetando cualquier otras ferias en las que se hacen otro tipo de campañas, pues bueno, yo eso lo puedo hacer perfectamente y no me complico. Pero si aquí me complico es porque me implico.
Sí.
Juego un poco con esas palabras.
Sí,
pero
sí, está claro.
A mí tampoco creas que me hace mucha gracia tener que escuchar a lo mejor a cierta parte del sector taurino que critica lo que he hecho. Pero lo hago con totalmente causa, ¿no?
¿Os ha llegado alguna crítica que no sea de un aficionado? Porque al final el aficionado es el que más vocifera, pero ¿qué quieres que te diga? Luego
Todo lo contrario. Además, siento un respaldo, no solamente por parte de aficionados, sino también por parte de mucha gente que a lo mejor son simpatizantes del toro, pero además son profesionales del campo de la comunicación o del marketing, que dicen, ole, ¿sabes? Al final hay que tener valor para hacerlo,
claro.
Y sobre todo el concepto, ¿no? Yo creo que la gente se ha quedado más con el concepto que con la imagen, que además me parece muy bella, más allá de que a cualquiera le pueda ofender ver una cosa que ocurre en el ruedo muy a menudo también, ¿no?
Por otro lado, no, pero no, bueno. Si el trasero es perfecto, o sea, te quiero decir, yo no le voy a poner ninguna...
Es perfecta la foto.
No le voy a poner ninguna pega, ¿no? No sé quién será el modelo, pero bien, ¿eh? Por esa parte, me parece fantástico. Julián Agulla, ¿qué te ha parecido esta campaña? Nos chocó las cosas como
sí,
son.
Sí, hombre,
¿no?
En principio pensamos... Buenas noches, José Ra.
Buenas noches.
Pues yo, en principio, ya lo hablamos, nos parecía una cosa que había sido, pues...
un montaje, ¿no?
Un montaje, decíamos, a ver si colaba, sí. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, detrás de ese montaje sí que es verdad que hay un gran profesional, José Ra, llevas mucho tiempo. También has hablado de valor, hay que tener valor, ¿no? Para romper esos moldes. Y, claro. Y romper esos moldes, y me venía a la memoria un poco a Luis Miguel Dominguín, ¿no? Lo de provocador, sí. Aquello de soy el número uno, y luego, bueno, y otra cosa, que hablen de mí, aunque sea mal. Es decir, todo eso lo podía resumirse en esta campaña. Yo creo que todo lo que sea hablar de toros que esté en candelero es importantísimo. Y hay otra cosa, José Ra, que es la captación de nuevos abonados. Claro. Obviamente, una empresa, cuando cuenta con esa base, cuanta más base tenga, mucho mejor a la hora de hacer cuentas, ¿no? Pero a mí me preocupa menos el que esa subida de abonados, porque lo que hace es que haya más entradas para el público en general. No sé si me entiendes. Gente que antes no se atrevía a acercarse a las ventas porque sabía que era imposible sacar una entrada, ahora sí que se atreve porque sabe que hay más entradas a la venta. Entonces, a mí lo que me interesa es que la plaza se llene, no claro. Que haya el cupo de abonados más importante o más grande de la historia, ¿no? No sé si también por ese lado me entiendo.
Sí, no, yo te entiendo perfectamente. A ver, nosotros entendemos que el abono puede sustentar una base, ¿no? Pero bueno, no es el abono de hace 10 años, ¿no? Tampoco hace 10 años había la oferta de ocio que hay hoy con la que competimos. Pero no, yo creo que eso no es preocupante. Nosotros simplemente, oye, pues con no bajar el abono, ¿no? Yo creo que luego, por lo que yo más o menos puedo intuir, será una feria similar a la del año pasado, tanto en abono como luego en el global de entradas sueltas, ¿no? Porque hay una serie de carteles que van a tener mucho tirón y que van a llenar la plaza, o no hay billetes, o de lleno absoluto. Yo creo que vamos a estar rondando las cifras del año pasado. Por lo que más o menos voy intuyendo... según me van pasando del departamento de la taquilla, pues me van diciendo, mira, pues resulta que sí, se están abonando más, pero además están cogiendo otras corridas que más allá del abono básico, porque mantienen ese interés. Y vamos un poco percibiendo todo eso. Yo creo que evidentemente tú tienes que tener en cuenta que aquí las cosas, pues aunque parezca mentira, ¿no? Porque a veces este sector funciona de una manera muy especial, pero se hacen las cosas muy meditadas, muy pensadas. Y siempre pensando en el beneficio de la tauromaquia, no tanto de la propia empresa, porque evidentemente es un negocio también, pero más pensando también en la propia tauromaquia. Se trata de hacer cosas y de adaptar lo que se puede para que la tauromaquia siga teniendo un pulmón importante. Yo creo que lo vamos a volver a conseguir, ¿no? Y creo que luego lo tendré que respaldar los datos y los triunfos en la plaza. Pero bueno, a priori estamos contentos.
Vale. Te habla Javi Romero.
Muy buenas noches, José Ra.
Buenas noches, Javi.
Aparte de bueno, de esta... Yo tengo dos preguntas. Aparte de esta campaña que hemos visto en Marquesina, hemos visto en periódicos, hemos visto en las redes sociales, cuando se acerque la fecha, ¿tenéis intención de hacer...? Porque esta es para abonarse, ¿no? ¿Tenéis intención de hacer otra distinta de cara a la feria?
Sí.
Y luego, por ejemplo, ¿sabes? Hay un día, por ejemplo, hay un, bueno, que va a ser el día 1 de junio, que va a coincidir la final de la Champions en Madrid, es decir, van a ser unos días, pues los días anteriores y el día posterior, en los que va a haber muchísima gente, que posiblemente sea de fuera de España, que vengan muchos turistas, que venga, bueno, que Madrid esté en el candelero y se hable. ¿Tenéis algo especialmente preparado para ese día o para esos días?
Hay distintas acciones. Como bien dices, sí, hay una segunda campaña que viene después. Ahora esta campaña es la que pretendíamos captar la atención del aficionado y es la que en realidad iba a competir con la campaña electoral, ¿no? Y teníamos que poner un poco de relieve eso. Luego viene una segunda campaña que puede ser una campaña más de notoriedad y puede estar enfocada más a que la gente se haya de cuatro tardes de toros. Es una campaña que yo creo que esa sí va a conquistar a todos, ¿no? Yo creo que es una campaña muy bella, muy arropada por la cultura, con una figura de fondo, y yo creo que es un poco algo que también he hecho en otras ocasiones, pero de esta realmente estoy muy muy contento por el resultado final, ¿no? Yo creo que va a ser algo bonito. Y luego hay distintas acciones, ¿no? Este año se cumple el aniversario de Alba Serrada, y ahí esa semana pues también haremos cosas importantes para resaltar esa semana, que hay varios festejos de Sencaspe. Está la corrida, todas las corridas de cultura, que también llevará un aliciente especial. Hay un montón de cosas, como dices también, pues ese día, ¿no? Ese día competimos también con otro espectáculo importante de masas, pero también el 28 de mayo es que se compite con las elecciones. O sea, yo creo que jugamos un poco con todo eso y trataremos de captar a todos los públicos teniendo en cuenta todas esas características que se van a dar en esos días. Yo creo que el mes de mayo, sobre todo, lo que pretendemos es que la gente sepa que como cuando el Ayuntamiento dijo que Madrid era la capital animal, nosotros lo que pretendemos es que en mayo sea la capital animal del toro.
Del toro, claro.
Yo creo que ya, sí, animalismo, más animalismo que nosotros, no nos pueden decir. Entonces, Madrid tiene que ser la capital del animal y, por excelencia, el toro. Y lo que queremos es que la gente lo sepa, porque vosotros podéis sondearlo, ¿no? Yo creo que yo lo hago y mi equipo lo hace, y gente a la que le preguntamos y le decimos muchas veces que viven, pues no sé, por la zona de Atocha, porque te vas un paseo por ahí y gente que vive en Madrid le preguntas a veces si saben si hay toros. La gente a veces se cree que el San Isidro es solamente el día 15 y ya no hay más toros.
Y
hay 34 días seguidos de toros.
Sí.
Estas campañas, por muy agresivas que parezcan, ponen de relieve eso. Y yo creo que bueno, cumplen ese objetivo de decir, ostras, 34 días. Ostras, y luego vas a por Príncipe Pío, que es gigante, el intercambiador de Príncipe Pío, donde hemos puesto este año la publicidad, y la gente puede detenerse a leer que somos economía porque generamos empleo, porque tenemos unas dehesas que viven gracias al toro. O sea, todo ese tipo de cosas que por lo menos despiertan el interés de alguien que quiera o no quiera lo va a leer, porque es tan grande que es que se tiene que parar.
Exacto.
Y bueno, hemos provocado también a Pacma, que eso parece ser que han despertado también y han dicho, ostras, esta gente está un poco y además
les habéis dicho no solo vosotros enseñáis el culo, nosotros también, ¿no? Porque sí, ellos son muy de despelotarse, clavarse banderillas, pues nosotros sí, con más clase todavía, claro que
yo
sí.
Les daría un puyazo.
Bueno, yo creo que ellos mismos se retractan, ¿no?
Totalmente.
Cuando dicen las barbaridades que dicen bajo ningún prisma cultural, ¿no? Ni nada, ¿no? Pero bueno, ellos suelen hacer lo que quieren y nosotros hacemos lo que nos corresponde, y yo creo que entre todos, votes a quien votes y votas a San Isidro, defendemos la tauromaquia en toda su integridad.
Pues me alegro, José Ramón, muchísimas gracias. De lo que se trata es de que se hable de toros, y fíjate, he dicho torox porque es que al final Vox también ha tenido mucho que ver en sacar los toros a la palestra, pero no, porque parece
en despertar a
que
los
siempre era, claro, siempre era el pasaporte de unos u otros, se lanzaban la pelota, ahora sí, ahora no, de perfil, pues calla, no digas, bueno, pues por fin también se habla de toros, ¿no?
Por eso, Elia, también, fíjate, oye, que le agradecemos todos, ¿no? Cualquiera que somos aficionados al toro, le tenemos que agradecer a este partido su implicación, porque la hace sin ningún tapujo. Pero nosotros en esta campaña pretendíamos despolitizarla, a pesar de ello, ¿no?
Sí, sí.
Y además con una frase políticamente incorrecta, pero la tratábamos de despolitizar, porque es votes a quien votes. O sea, es que la tauromaquia es el punto más democrático que existe. Puedes ir al sol, a la sombra, arriba, abajo,
sí, sí.
Y luego votar dentro del ruedo si quieres o no quieres premiarlo, y no le pertenece a nadie, ¿no? Oye, otra cosa es que haya gente que lo quiera defender y ole, ¿no? Pero esto no le debe pertenecer a nadie, porque mientras que siga así, seguiremos con esa salud brillante.
Claro que sí. Pues José Ramón Lozano, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, otro abrazo para vosotros.
Buenas noches.
Hombre, oye, hubiera sido muy directo haber puesto Vox, tes a quien Vox,
tes. Sí, no, eso ya sería demasiado.
No, ahí tienes razón, ¿no? Porque además se está viendo cómo los partidos han arrimado el asco a su sardina
esto mismo hace un año hubiera sido impensable. Todo el mundo de perfil, incluso cuántas veces he dicho yo a Rivera le llevaría la foto de su salida a hombros, pero todos los días al Parlamento
de eso,
señor Rivera.
Ciudadanos se
que este es usted o es que también es otro.
En contra de...
De los toros
en Oviedo.
En Oviedo.
Sí, por ejemplo, ¿sí? Claro, pero usted, este es usted, o también nos va a decir lo que la ministra, cuando no, es que no cuando lo dijo no era presidente, o estaba a punto de serlo, o sea, este es usted.
Yo de lo que me alegro es la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo rechaza la supresión de ayudas al toro bravo, y eso, bueno, de agradecer, es que, ¿no? Si por la petición de, aquella
vacas,
que hicieron.
Lo que más es a las vacas nodrizas, es decir, y todas las vacas paren, sean de leche, sean de carne,
no,
o sean
pero
bravas.
Ellos querían retirar las ayudas
claro, pues, claro,
a las
no,
que
pues
fueran...
Claro, si lleva mucho, claro, porque por la parte que más daño pueden hacer, es decir, que cobre subvenciones todo el mundo, incluso nosotros en el programa, sino ellos, que cobran muchas subvenciones,
hay que agradecer a la... en este caso a la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que son los que están dando la pelea,
sí.
Están dando la pelea de esa forma. Fíjate, de hecho, son los que están detrás de esa iniciativa de hace una semana en el Senado, que fue interesantísimo, hablando de los animales y los toros en su sitio.
El toro, ¿no? Y el hombre, sí,
¿no? Los animales y las personas.
Los animales y las personas en su sitio.
Y están dando una batalla muy interesante en ese ámbito. Yo creo que...
Yo por eso lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Pues la Asociación del Toro de Lidia o quien corresponda no puede estar haciendo comunicados diarios de cómo van todo lo que están haciendo, porque eso es imposible. Pero sin embargo, es una batalla que están peleándola, pues como pasa con todas las demandas que se están poniendo. Cada vez que hay una demanda no va a estar saliendo
el Supremo,
en toda la prensa.
El Supremo ha ratificado la condena a la tipa esta que
sí,
insultó
hombre.
A Víctor Barrio y
sí.
Tal.
Sí, pues es que es normal, pero sí es normal. Pero también hubo una enfermera que decía barbaridades y que creo que la quitaron de donde estaba. Pero claro, es que con esos pensamientos, oiga, el que va a ese hospital dirá, oiga, a ver si me va a tocar esta enfermera y porque llevo una insignia con un toro bravo o pongo Asociación el Toro de Madrid o Peña Taurina, no sé qué.
Se me cae el abono, ¿no? Ahí.
O se me cae el abono delante de ella y la inyección que me pone es como que letal. Entonces, claro, es que ese tipo de cosas... Yo lo que no entiendo es cómo la gente es tan radical en ese sentido. O sea, se puede querer mucho a los animales. Aquí Elia tiene perro, yo tengo perro, y mi perro pues no necesita que nadie me diga lo que tengo que hacer con el perro. A mí no me puede venir, como quieren en algunos sitios, el vigilante de turno a decir si le saco tres veces o dos.
No,
yo
bueno,
llego a mi casa...
Y en algunas comunidades puede entrar alguien a tu casa para ver si está
claro,
esterilizado.
No, pero eso
si
ya
no
hace
está,
mucho tiempo que yo lo decía de coña.
O sea,
llaman a tu puerta a las dos y media...
Gestapo, ¿no? que va...
Claro, llaman a tu puerta a las dos y media y dice usted, ¿quién es? No, yo soy el inspector de comida. ¿Qué están ustedes comiendo? Ya, judiones de primero. Ah, pues, oiga, no, esto no puede ser porque eso, colesterol, enfermedades, no, nada. Usted va a ser sancionado. Y de segundo, ¿qué tiene? Hombre, pues como soy de Segovia, me he traído de allí un cochinillo, más multa todavía, pues hombre, ya solo faltaba eso, ¿no? Que nos vengan
a
vigilar nuestras
hay
comidas.
Hay un punto que es que al final hay mucha gente, en las próximas elecciones se va a ver qué poder tiene esa gente, porque hay un partido que es el PACMA, que... Se
habla de que va, puede sacar
que podría
escaño, y ese escaño puede suponer mucho dinero.
Y es un problema, claro, el dinero que puede venir de ahí, pero sobre todo, por un lado, la parte buena de una vez que se escuche lo que dice esta gente, que son auténticas barbaridades, no solo
escucha,
de los toros,
pero,
o sea, es de todo tipo, son barbaridades una detrás de otra.
Son barbaridades como toda esta gente que ha ido, yo creo que de muy buena fe, pero a dar besitos a los cerdos cuando entraban en el matadero, de muy buena fe, pero es que vamos a ver, yo no quiero imponerle a usted que coma ni carne, ni pescado, nada, como usted lo que le dé la gana. Pero no quiere usted cambiarme a mí mis hábitos y obligarme a comer lo que usted quiere.
Bueno, ¿sabes lo que va a estar de moda ahora? Comer bichos, insectos, es el futuro.
Sí, bueno, hombre, en el Sahara las langostas...
No, en serio te lo digo, buenísimo. Pero están muy ricos, sí, hombre. Carlos Zúñiga, buenas noches.
¿Qué tal, Elia? Buenas noches.
Me alegro de saludarte y bueno, vamos a celebrar San Jorge en condiciones. Se acerca el 23 de abril, días de vino, tardes de toros, Carlos.
Pues así es, el día del libro... Y el día de la comunidad zaragonesa, junto con la de Castilla y León, ahí vamos a inaugurar la temporada 2019 en Zaragoza, si Dios quiere.
Bueno, y además, la semana pasada contábamos un poquito los carteles, ¿no? La corrida, concurso de ganaderías, que es algo fundamental, ¿no? Y supongo que el público de Zaragoza lo sigue agradeciendo, bueno, y los de alrededor, los que van también, ¿no?
Sí, es la única corrida de toros, concurso de ganaderías tradicional que queda instituida en España en Plaza de Primera. ya por desgracia todo lo bonita que eran las de Jerez o las de Salamanca pues se han ido perdiendo y la única que queda, vuelvo a repetir, en sus 41 ediciones la de Zaragoza. La verdad que el pliego de condiciones limita mucho el tema de ganaderías, en el sentido de que tenemos que llevar al menos 3 castas fundacionales,
sí.
Por lo que está presente Miura y está presente Concha y Sierra, cada una con su casta de una de Cabrera y otra de Vazqueña, y bueno, el resto, las otras 4 son del tronco Vista Hermosa, pero bueno, que no dejan de dar un aliciente a una corrida de concurso más sui generis, si cabe aún, ¿no?
Oye, hablando de Concha y Sierra, 150 años de sangre vazqueña y además va a haber un coloquio interesantísimo.
Sí, sí, el ganadero es un empresario francés que ha adquirido la ganadería hace apenas 6 o 7 años y el hombre está poniendo muchísimo interés. Nos pidió las instalaciones de la diputación que tenemos en la Plaza de Toros de Zaragoza y va a proyectar un pequeño vídeo sobre un pequeño documental o cortometraje sobre la situación actual, pasado, presente y futuro de Concha y Sierra, para poner un poquito en situación para ellos. La verdad que significa mucho esta vuelta a España, aunque sea prácticamente con un toro en la corrida concurso, y quiere poner de manifiesto su alegría y su ilusión con el futuro de la ganadería.
Julián, la verdad que las corridas concurso, aunque luego...
Pero tiene mucho aliciente. Buenas noches, Carlos.
Y
enhorabuena, porque no es fácil, como tú dices. Yo es que los que hacen los pliegos, yo creo que de toros saben poco. Entonces, y de hacer pliegos, a lo mejor tampoco mucho. Pero claro, obligar que sean castas fundacionales en el pliego, pues es una cosa que choca, porque a lo largo de tanta historia taurina, pues todo ha ido cambiando y modificándose, ¿no? Es muy difícil. Las castas fundacionales. Aparte, Vistahermosa tiene 47 ramas distintas, con lo cual, bueno, pues cualquiera de las que lleves entraría dentro de eso. Pero lo que sí me es la apuesta por toreros, porque quizá Daniel Cueva suena un poquito menos, ¿no? Pero sí. López Chávez sí que es un clásico en torear y parece que se ha recuperado. Le habéis recuperado a algunos empresarios, habéis visto que podía todavía López Chávez decir algo, ¿no? Y David Galván, que es un torero a lo mejor de muy buen corte, quizá excesivamente frío, pero que también contrasta un poco para este tipo de corridas, que puede ser ese el aliciente que yo le veo. Y luego Conde Mayalde, yo creo que esa es casi de la familia, la ganadería, ¿no?
Sí, sí. Sí, pues mira, partiendo de la base de lo que comentabas de las castas fundacionales, sobre todo porque es complicado, ya que date cuenta que una casta fundacional es raso de portillo. Raso de portillo como tal, ya no vamos a ir a la ganadería porque es de línea Santa Coloma. A día de hoy no existe. Claro. Casta fundacional es casta Navarra. Como comprenderemos...
Claro. Hombre, llevas el hierro de Carriquiri, que es de la casta Navarra, aunque lo que tenga ahora sea Núñez, ¿no?
Exacto, por eso he intentado dar un guiño un poco a todo. Dentro de las limitaciones, pues he intentado no tocar el encaste, por decirlo así, Domecq, que como todo el mundo puede imaginarse, va a estar mucho más presente en la
feria. Lo vamos a ver, sí, en otras plazas,
exacto.
Claro.
Exacto. Y bueno, pues hemos intentado salir de ahí y dar un poquito de variedad. En el tema de los toreros, pues como tú bien decías, Julián, pues lo de Daniel Cuevas ha sido un poco por sorteo. Creo que tenemos 4 años de contrato, lo del sorteo lo digo entre comillas, tenemos 4 años de contrato y hay que intentar ir dando oportunidades a todos y bueno, en este caso le ha tocado a él. La verdad que es un compromiso complicado estoqueando el toro de Miura y de Murteira grave, pero bueno, esperemos que el hombre salga airoso. Y el tema de López Chávez, pues creo que toreando 2 toreros jóvenes, como has dicho antes, como David Daniel Cuevas y David Galván, hacía falta un director de lidia, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, pues López Chávez, no sé si es la palabra más adecuada, pero sí la afición francesa lo ha resucitado principalmente en Vic, y creo que hay que darle su sitio, hay que darles un respeto. Es un torero con 20 años de alternativa y con los mulos partidos a cornadas.
Vaya.
Y creo que es el diestro más indicado para completar esa terna, como tú bien decías, David Galván. Tiene un corte extraordinario. Quizás no es el torero más indicado para estoquear una corrida concurso, pero sí que es cierto que los 2 toros que va a estoquear son de 2 hierros, por decirlo así, más lidiables dentro de esta corrida, y tengo mucha fe en él, la verdad.
Pues y nosotros también, que de hecho llevábamos hablando con él muchísimo tiempo, muchísimos años, cuando estaba más en dique seco y contando esos éxitos, que es verdad.
Bueno,
que
luego hay que reconocer la novillada. Sí, la novillada es una novillada de, con,
mira,
con los novilleros
me lo has puesto para rematar lo de la novillada, Carlos, porque llevamos a hablar de números, las cosas como son. Acabamos de hablar con José Ralozano sobre la campaña esta que han hecho, ¿no? De no dejes a la tauromaquia con el culo al aire y tal. Bueno, que ha causado revuelo entre los más...
puristas.
Los más puristas, bien, de acuerdo. Al final de lo que se trata es de ser inteligente, pensar también en marketing, en qué mueve a la sociedad y intentar que las plazas se llenen. Las novilladas son deficitarias, Carlos.
Sí. Muy deficitarias.
Claro, y luego por un lado decimos, los aficionados, es que claro, hay que dar paso a las novilladas son deficitarias. Entonces, ¿dónde está un poco el kit de la cuestión? ¿Dónde se puede solucionar eso para que, oye, pues un empresario, porque en tu caso, oye, en el caso de Zaragoza te viene impuesto por el pliego, pero en otros casos no te viene impuesto y das novilladas, Carlos?
En Gijón, por ejemplo, no me viene impuesto y lo sigue dando, ¿no?
Claro, no sé, ¿cuál es la fórmula para que las novilladas funcionen? No lo sé.
Fíjate que ayer estuve en Salamanca pues todo el día en una reunión, prácticamente nada de trabajo, sino de pasión por el toro, con ganaderos, con profesionales.
Sí.
Pues la verdad que es difícil, Elia, no lo sé qué decirte. Hablamos de este tema como algo de lo más principal y mismamente los ganaderos decían, joder, pues si el utrero sigue costando lo mismo que costaba hace 30 años, porque es la realidad,
claro.
Es la realidad, es que no voy a ser yo el que ataque al sector... de los
ganaderos
ni los picadores, pero es que no entiendo, a veces estos costes no benefician a nadie y cuando un banderillero, o sea, cuando no se dan novilladas, ni actúan los banderilleros ni actúan los picadores, o sea, yo no es cuestión de que actúen los tres, es que no actúa ninguno. Entonces no lo sé si el recorte viene por ahí, la verdad que luego los impuestos son desorbitados, la seguridad social, son desorbitados, no lo sé, Elia, la verdad que el espectáculo sin duda más deficitario a día de hoy son las novilladas, y lo que no podemos olvidarlo es que es donde está la cantera.
Por eso he destacado el cartel.
Pereira, Morante, no van a estar toda la vida y tenemos que seguir potenciándolo. Entonces, bueno, pues la verdad es que el tema es complicado.
Sí, habrá que distribuir mejor, pues eso, el reparto de... No sé, de los ingresos de una novillada y que las partes...
Hombre, hay una parte importante,
dicho,
que es la falta de ganas de ver toros, en ese sentido. Es decir, a las novilladas, la ganadería de María Cascón, que a lo mejor no suena mucho, pero en Madrid se le ha dado la vuelta al ruedo un toro de María Cascón. Es decir, que es Puerto San Lorenzo y quizá de lo más puro en ese sentido de Puerto San Lorenzo. No digo de más calidad, porque a lo mejor, bueno, pues los titulares del Hierro del Puerto pues pueden decir algo, ¿no? Pero sí que es verdad que está muy contrastada, esa ganadería es muy buena. Y los tres novilleros es que son punteros.
Eso es lo que está
ahora mismo Adrián Salenc acaba de estar en Madrid, todo el mundo habla que está cuajado, que está ya para la alternativa, que la va a tomar pronto, pero que dio la dimensión de un extraordinario torero. Francisco Emanuel, no vamos a descubrirle, ya se le descubrió bien el año pasado.
Está ya para tomar la alternativa.
Y Jorge Siega es un torero que además se ha hecho ahí en Zaragoza, le habéis dado muchas posibilidades y las ha aprovechado siempre. Es decir, yo creo que la novillada tiene el suficiente atractivo. No digo yo para poner el 9 billetes, pero sí para que haya media plaza, que quizá con media plaza es defendible una novillada.
Sí, sí, totalmente.
Claro,
ojalá
el asunto es que yo hablo con gente que va a los toros, si no habitualmente, pero sí, de vez en cuando. Y cuando hablas de una novillada, dices, es que no los conozco, es que no sé quién son.
Ya.
Claro, y si no vas, no los conocerás nunca, tomarán la alternativa, será uno más en el escalafón de matadores y ha pasado de novillero sin
Así
que
es.
La gente haya
pero
querido
Pero yo creo
verlo.
Que es verdad, más allá del público, que vayan más o menos, es lo que decimos, Carlos, que es que el coste para el empresario de las novilladas es el que es. Y entonces,
pues
claro,
casi
muy, muy elevado,
todos,
muy elevado.
Muy elevado.
Yo creo que otra cosa importante, y no se malinterpreten mis palabras, ni mucho menos, pero en este caso, Julián ha dado, creo, en el quid de la cuestión, analizando a los tres actuantes. Vuelvo a repetir, no se malinterpreten mis palabras,
sí, sí.
Pero hay que dar oportunidad de verdad al que se le ve con condiciones de ser figura del toreo o de aportar algo a esto. Ha habido mucha gente, yo siempre de pequeño, con mi padre, con mucha gente, he escuchado que muchos de ellos no llegaban ni a debutar con caballos y muchos no tomaban la alternativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la selección tiene que haber una selección natural... Y no por el enchufismo o por el ponedor o por el que sea que tiene
ahí
que poder.
Ahí voy, Carl. Es que tú no apoderas a nadie.
yo no apodero a nadie.
Creo que eres de los poquitos dentro de tu circuito de plazas de segunda y de tercera que no llevas a ningún torero.
Y de primera.
Y de primera, ¿no? Perdona, y de primera, sí, bueno, porque quería pensar en el resto, pero
porque,
también
porque
de primera.
Yo entiendo que mi situación ahora mismo actual, con 40 años que tengo, para aportar algo al torero tengo que estar completamente centrado en él y no puedo depender de no digo que sea siempre así, pero de la palabra cambio, de tener que atender a uno o a otro. Yo tengo que poner al que de verdad se lo merece, al que de verdad se lo intenta ganar en la plaza o al que de verdad veo con condiciones. Entonces, a partir de ahí, pues muchas veces me sabe mal el decir que no a alguien que me llama para que atienda, pero tengo que intentar poner a los mejores. Y creo que en este caso, con todos mis respetos, que habrá 3, 4, 5 o 10 chavales súper preparados también dentro del escalafón novilleril, pero creo que los 3 que he puesto, en este caso en Zaragoza, son 3 de los mejores.
Sí.
Y la obligación para el espectáculo final es esto. Todos tenemos nuestra responsabilidad y en este caso la mía creo que es esa.
Bueno, Carlos, los mejores están en Aranjuez, hay que decirlo.
Sí.
Y ese día 2 de junio va a ser un llenazo absoluto.
Hombre,
estoy convencida que, bueno, toda la afición de Madrid, sí, va a ir a esa...
Además, ya no solo el cartel de los toreros, sino la propia ganadería, ¿no? Jandilla ahora mismo está en un estado de casta extraordinario.
Muchas gracias.
Morante, Juli y Manzanares.
Y la verdad que él ha sido, vamos, yo creo que un cartel que ha caído muy, muy bien.
Sí, pues os agradezco muchísimo las palabras.
Lo más inteligente, Carlos, ha sido trasladarlo al día 2.
Claro,
eso ha sido,
por eso digo, eso va a estar lleno.
Pero de todas maneras, hombre, para el año que viene, antes, ya para enero, en Navidades, en esa comida de Navidad de empresarios, hay que hablar con la empresa de Madrid para que respeten.
Yo he hablado, Julián.
Pero obligarle, hombre, que respeten, que hablamos de tradiciones.
Yo he hablado en una comida, Julián, y me fui de la comida.
Sí, ya lo sé, sí, ya lo
con
sé.
Con el sí de Simón Casas, al menos, con la voluntad de poner un cartel, con todo mi respeto para todos los actuantes, un cartel normal.
Una novillada o una de rejones, como se ha hecho toda la vida. Es decir, estamos hablando
normal,
de tradiciones.
El cartel normal es el cartel estrella de San Isidro, el 3
claro,
de mayo en Madrid.
Claro, claro. Sí. Es que es
entonces,
un día...
Entonces, hay que ser más práctico. Yo desde luego he tenido que escuchar pues alguna queja puntual de los más puristas habitantes de Aranjuez, porque hemos traspasado la fecha.
Ya, bueno.
Pero creo que es lo más sensato.
Hombre,
¿no?
Desde luego.
Es lo más sensato,
desde
sobre
luego.
Todo dentro, hombre, de ese
eso,
fin de semana.
Eso ha
porque...
sido, claro, sensato, inteligente, además.
Y al final el purista es el que está en el inmovilismo, también te digo, y el que
sí,
siempre está piando,
claro,
pero no hace
si
nada.
Es lo que
entonces,
estoy diciendo
chico,
yo. Es
no
decir, la fecha del 30 de mayo en Aranjuez siempre se ha respetado. La empresa de Madrid,
siempre.
Todas las empresas que han pasado por Madrid han respetado esa fecha del 30 de mayo precisamente por eso, porque saben que es el día grande de Aranjuez. Y... pues bueno, porque es que al final, si dijéramos que Madrid solo da una corrida, pues oye, pues bueno, cae en ese día, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que Madrid da 30 y tantas, es decir, que buscar una novillada, buscar una de rejones para ese día, es que no es ningún problema para la empresa de Madrid, pero vamos a tener respeto por Aranjuez, no ya por el empresario, sino por el propio público.
Totalmente,
y
por
la gente, claro, por el toreo en general.
Creo que si bombardeamos las plazas con la tradición, la solera y la categoría que ha tenido Aranjuez en el toreo históricamente,
claro,
estamos bombardeando nuestra esencia. Entonces, hay que tener respeto por esas plazas emblemáticas que, como tú bien dices, dan toros una vez al año y hay que respetar su tradición.
Pues,
a partir de ahí yo no puedo hacer más que de
no,
lo
no,
que...
No, has hecho lo mejor que podías hacer.
Y evidentemente, como decíais, pues yo creo que he intentado juntar a 3 figuras del toreo por circunstancias y desde el mes de octubre-noviembre este cartel estaba elaborado. Casi son 3 diestros que no van a actuar en San Isidro, al final Juli lo va a hacer, y lo que tenía claro es que había que llevar una ganadería en gran momento y una ganadería que dentro de que fuera, por supuesto, y a lo mejor no lo tengo que decir, del encaste Domecq y apetecible para las figuras,
sí,
esa ganadería que está en boca de la gente y en el que normalmente sus toros dan un espectáculo apetecible, y es lo que yo quería conjuntar y creo que he logrado, ¿no?
Es un bueno, cartelón.
Y una cosa, empresario, y estando tan cerca de Madrid, teniendo Aranjuez, teniendo esa plaza con esa solera que tiene, ¿solo van a dar una corrida de toros? Porque sí que es una plaza
septiembre
que
se
podría...
dar otra, depende de cómo se viera. Claro, últimamente estaba complicado la feria del motín.
Sí. Han probado los anteriores empresarios, que creo que son un ejemplo para todos, o al menos para mí, como son los lozanos. Probaron de todas las fórmulas, con novilladas, corridas de 6 toros para un matador, corridas benéficas, corridas... y no ha funcionado. Sí que es cierto que yo tengo un compromiso con el ayuntamiento de que si medianamente sale bien en todos los aspectos esta corrida de San Fernando volveré a dar un espectáculo mayor en el motín. No sé si una corrida de rejones, no sé si una corrida de toros, no sé si una corrida mixta. Bueno, pero sí que es cierto mixta, que tengo compromiso.
Mixta no estaría mal visto.
Claro,
Carlos,
claro.
Hay una cosa, sí que es verdad que, lo acabas de decir, los Lozano, grandes empresarios, han ido probando fórmulas, pero también eso es ir sembrando un poco. Sí que es verdad que sí. Se ha ido sembrando sin...
Lo que pasa
sin,
que la cartera, Julián,
ya.
Pues es muy difícil. Si tú, por ejemplo, con perdón de lo que voy a decir, si ganara X yo en San Fernando y perdiera esos X en el motín, yo personalmente, y alguno me tildaría de loco, lo haría gustoso, porque mi apuesta es a futuro. Yo tengo, vuelvo a repetir, 40 años y no estoy pensando, ¿no? Estoy pensando, claro, en el mañana. Pero claro, si ganas X al cuadrado, o sea, perdón, si ganas X y pierdes X al cuadrado, pues sí, entonces sí, el equilibrio económico es muy,
sí, eso es fácil, Carlos. Si ganas 5 y luego vas a perder 10, eso es inviable.
Mala cosa. Mal negocio, mal negocio.
Oye, hay una plaza por ahí que está rondando. Carlos.
Sí. No, tengo en mente, sale ahora alguna concurso y bueno, pues...
Bueno, hay una que has echado el pliego, que tiene que estar la cosa...
Sí, Colmenar, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, Colmenar. No sé si va a tener, no voy a tener suerte o no voy a tener suerte. La verdad que lo he hecho con ilusión. Vivo en Soto del Real, que está a 5 minutos de Colmenar, al lado. La decisión no está en mi mano, está en manos de los técnicos. Lo he hecho con toda la ilusión del mundo, pensando que puedo aportar algo a esa plaza. Y bueno, pues el resultado no está tardando mucho en hacerse público. Si soy el ganador, pues bienvenido sea, y si no lo soy, pues suerte a mis contrincantes y que sigan por el buen camino que lo vienen haciendo hasta ahora, y solo deseo lo mejor por el bien de todos. Si me he presentado con Menares porque creo que puedo aportar un plus,
claro,
a lo que se viene haciendo, y bueno, si me cogen el testigo, pues lo haré encantado, y si no, pues vuelvo a repetir, suerte para los concesionarios.
Bueno, pues si no te dan Colmenar, a lo mejor tenemos que pelear por Soto, Carlos. Yo me apunto. Me apunto a la
también,
pelea por
también,
Soto.
También.
Venga.
También.
Pues Carlos Zúñiga, de verdad, mil gracias por haber
Muchas
estado con nosotros.
Muchas gracias a los tres.
Enhorabuena, enhorabuena.
Gracias
por estar.
A vosotros, claro, gracias.
Bueno, oye, el 13 de junio, corrida de cuadri para Rafaelillo López Chávez y Gustavo Chacón.
Un cartel muy interesante.
Un cartelazo.
Un cartelazo muy también.
Desde que lo vi dije que era un cartel muy, pero que muy bien hecho.
Bueno,
de toreros que están muy bien, o sea, son toreros que tienen una trayectoria larga, que son muy buenos toreros y que encima ese tipo de toros es que los conocen hasta las patas.
Pues tenemos al ganadero, que ese sí que conoce todo lo que tiene, claro, lo que hay en su casa, don Fernando Cuadri. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es esta camada 2019?
Pues cortita. Una camada cortita, nada más que dos corridas de toros, Huerva en principio y Madrid, y una novilladita para Calasparra.
Bueno, pero la verdad que por Madrid ya con ganas de volver a ver...
Madrid ya con ganas y con eso completa. Yendo a Madrid ya está la temporada hecha, y más esta. Más esta que, como ustedes saben, el año pasado no fuimos, los años anteriores no rodaron las cosas bien en Madrid, y este año es un año definitivo para nosotros.
Madrid es que es cruel en ese sentido muchas veces. Cuando las cosas no funcionan, aprietan las tuercas bastante, siendo el toro como es Fernando, algo tan...
Impredecible.
Impredecible, sí, gracias Javi, es verdad.
Sí, sí, es así. Hombre, y más en la ganadería del corte del tipo de las nuestras, que... los toreros no le tienen mucho cariño, que los empresarios les cuestan trabajo montar los carteles, entonces hace una temporada mala, como nos pasó el año pasado. El año pasado la corrida de Valencia salió mala, y hemos notado esos pinchazos en este tipo de ganadería, como te digo, se pagan muy caro. Hemos notado este año mucho el fallo del año pasado, la mala temporada del año pasado. Por eso te digo que vamos a Madrid por todas. En realidad para Madrid tenemos dos corridas de toros, porque como ustedes saben, la presentación es lo único que depende del ganadero al 100%, ¿no? Y vamos a intentar, hasta ahora la tenemos, esperemos que no haya muchas bajas, lleva una corrida presentada como Dios manda, y hombre, y que no que peguemos el pelotazo, pero por lo menos que se ajuste a lo que el aficionado de Madrid espera de nosotros, y lo que nosotros queremos que nos salga en Madrid para seguir con un poquito de interés en el asunto de la ganadería.
Claro que sí. ¿Cuánto trabajo, Julián, tú que de esto sabes, tiene un ganadero, ¿no? Después de que le suceda esto y otra vez irse al libro y otra vez...
Más en una ganadería que no es muy amplia, que es corta. Buenas noches, Fernando. Encantado de hablar y encantado del cartel, ¿eh? Porque también muchas veces es importante, respetando a todos los toreros, que lógicamente se tienen que poner delante, pero sí que es verdad que cuando ves el cartel unas veces, bueno, pues lo ves con mejores ojos que en otras, por circunstancias, ¿no? Pero yo creo que el de este año, con tres toreros ya hechos, cuajados, porque Octavio Chacón, bueno, la revelación del año pasado, pero Octavio Chacón tiene ya antigüedad de alternativa y está toreando pues muchísimo en Francia y ganaderías pues muy de ese corte torista. Por lo tanto, yo cuando vi el cartel, digo, a lo mejor la empresa ha apostado también porque tres toreros ya cuajados y acostumbrados a este tipo de corridas, pues sean los que se pongan delante de los toros de los hijos de Celestino Cuadri, ¿no? Que no, yo digo, con todos los respetos, pero cuando cae algún torero, pues que hay que meterle en algún sitio, pero que ha tomado alternativa hace tres años, que te ha toreado un poquito, quizá la envergadura de este tipo de festejos le pesa mucho más,
le pesa,
¿no?
Demasiado, sí.
Eso es exactamente lo que estáis comentando. Para nosotros, para el tipo de ganadería nuestra, yo considero que es un cartel muy bueno, ¿eh? de mucho interés y de muchísimas posibilidades si la corrida es capaz de medio embestir. Como tú dices, cuando son toreros más recientes de alternativa, menos toreados, no ya solo los toreros, sino las cuadrillas, ya se nota mucho, y este tipo de ganadería, hombre, sin ser ni mejor ni peor, pero es un tipo de toro espabilado. Pastorio listo, que si embiste lo tiene que torear, no pegarle pase, sino torear, y si no embiste lo tiene que lidiar. Y estos tres toreros de este año, como comentáis, creo que son tres toreros con experiencia, como dice, son lidiadores, y si le embiste, con muchas posibilidades de sacarle partida. Así que por parte del cartel estamos encantados, porque consideramos que para nosotros es un cartel muy bueno.
Y es verdad que acabamos de hablar ahora con el empresario también, con Carlos Zúñiga, hemos hablado de López Chávez, ¿no? Que ya también se merecía.
Para una,
¿no?,
concurso, claro.
Para una concurso,
donde
hay
errores de
yo
este,
creo que están en buenas
este
manos.
Pero fíjate, estamos hablando del cartelazo de Aranjuez. Acabamos de hablar ahora mismo, Fernando, del cartelazo de Aranjuez, con toros de Jandilla, que está en un gran momento, y tres figurones del toreo, Morante, Manzanares, Juli, y el Juli. Bueno, pues este cartel del día 13 de junio, cambiando la ganadería, obviamente, porque es otra, pero tiene esas mismas connotaciones. A mí me parece un cartelazo, sí. Un cartelazo por todo lo que estamos hablando.
Creo que es muy redondo, sí.
Muy redondo.
Sí.
Está perfecto.
Muy completo, es perfecto.
Sí, verdad,
o sea, yo he hablado con muchos aficionados de los carteles de la feria, y uno de los que tienen marcado en rojo es el del 13 de
Hombre, ahora lo que hace falta es que los toros, Fernando, sea el día ese que embisten, ¿no?
Es que embista. Se nos presenta todo a favor, como estamos comentando, un cartel de muchas posibilidades, mucho interés para nosotros, muy bueno para nosotros, una fecha muy buena, 13 de junio, que ya le ha pasado el mes de mayo completo a los toros, que es un mes muy importante para el cuajo de los toros, ¿no? Para el cuajo y para la fuerza, para el remate. No es lo mismo lidiar el 20 de mayo que el 13 de junio, ¿no?
Claro.
Un mes más y un mes de primavera. Entonces, lo tenemos todo a favor, así que esperemos que medio respondamos.
Seguro.
Oye, sería bueno, Fernando, hacer un cuadernillo pequeñito, media docena de hojas nada más, de cómo lidiar al toro de Cuadri.
Un decálogo de 10 puntos.
Sí, es un toro, no es fácil, un toro que no es fácil porque, como digo, lo notas ya en el campo, en el manejo, ¿no? Un toro que es listo, es espabilado, es mirón. Es mironcito, y eso a los toreros descompone mucho.
No les gusta,
mucho.
Claro.
Eso descompone mucho. No quiere tabla ni tercio. Cuando está en la tabla o en el tercio, está con las orejillas más pendientes de lo que están diciéndole del callejón al torero que en la muleta. Torero que quiere los medios, que ponga las dos orejitas para adelante, que esté pendiente de aquello.
Claro.
Y por arriba, que no quiere nada. No es un toro fácil, es la verdad.
Pero como veamos, hay que pelearse, una buena lidia, efectivamente.
Tiene una ventaja, que no es mentiroso. Un toro que sale, le ve ya la condición, no te va a engañar. Y que suelen tener un fondo bueno de nobleza.
De nobleza, pero, sí, sí.
De nobleza suelen tener un buen fondo, que lo notamos aquí en el campo, pero una nobleza que hay que sacársela. No es una nobleza que la saque a flote, es una nobleza que la tiene guardadita. El toro que pretendemos nosotros, el toro encastado, como ustedes saben, la nobleza del toro encastado la tiene guardadita y se la tiene que sacar el torero a base de hacer las cosas bien. Claro, cuando esto sucede, el toro se entrega. Claro, que no es mentiroso y que tiene fondo de nobleza. Esa ventaja sí la tiene también.
Pues vamos a ver una, no, sí, precisamente, una buena corrida.
Sí, para que se hagan las cosas bien tiene que haber gente delante que hace las cosas bien. Y eso,
tres y confiamos toreros, en, claro, Rafaelillo, sí, en López,
yo,
Chávez,
yo,
y nos está
cuando vi el cartel quedé encantado. Digo, es una, por, no sé si por primera vez, porque hombre, otros carteles siempre ha habido toreros importantes para lidiar estos toros, pero sí que esta vez yo le veo muy redondo el cartel. Así que, Fernando...
Ya,
vamos,
ya depende,
vamos por ello.
Ya depende de nosotros, no tenemos salida ni excusa.
Claro que no. En la plaza, ya para terminar, un ganadero lo tiene que pasar fatal, ¿no?
Se pasa muy mal, muy ya mal. Desde una semana antes, desde el embarque, ya en la plaza te ve que en el toro, yo creo que influye muchos factores externos, muchas variables que no dependen del ganadero. Claro. Y tú te sientas allí y ya ves que aquello... No lo sé, no sabe por dónde va a tirar, te desconcierta mucho, no te enteras. Llevo 46 años con la ganadería y sinceramente no me he enterado. La vida de una persona es corta para medio enterarte. Se pasa muy mal, pero es lo que hay.
Pues
el 13 de junio vamos a pasarlo bien, Fernando.
Vamos a pasarlo bien. Don Fernando Cuadri, mil gracias.
Oye, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Un abrazo, adiós, adiós.
Enhorabuena, gracias. Hasta luego.
Qué bien, pues así da... Sí, da es gusto. Que, buenos, fíjate, profesionales y buena gente.
No, y si fíjate, si por ejemplo esta...
Una ganadería corta, una ganadería larga, claro. Por ejemplo los Lozano, pues que tienen muchísimas vacas, que tienen mucho donde elegir, es decir, pues oye, una reata da mal, pues dices, bueno, pues esto lo lidiamos de alitos y luego nos lo quitamos del medio... En una ganadería tan corta, claro, es que las posibilidades son mínimas. Y para venir a Madrid tienen que apartar, siempre apartan 12 o 14
eso
toros.
Eso es lo que ha dicho, es que ha dicho que tiene dos corridas, claro, para Madrid. Sí, por 12 lo que sea, 14. Las cosas salen bien, a lo, fíjate, mejor ese recuerdo, día vienen 8 toros o 9 toros.
Ya. Para que vea lo que son las empresas, no sé si fue Bilbao o Pamplona, creo que Bilbao, van a la finca de Cuadri y querían llevar la ganadería de Cuadri a Bilbao. Claro, una ganadería corta depende muy mucho de lo que se vaya lidiando. Mire usted, para Bilbao podemos tener esos 4 toros. Ahí tiene usted 4 pedazos de toros para Bilbao, 4. Tenemos 14 para Madrid. No se van a lidiar los 14, aunque se maten 2 o 3, que no, se van a lidiar 6, siempre sobrarán. Uh-huh. De los de Madrid los pasamos. No, nosotros queremos ver 8 toros ahora y reseñarlos ya para Bilbao 8 toros. Bueno, tienen ustedes paciencia para saber que en esa ganadería van a salir perfectamente 8 o 10 toros para Bilbao, pero vamos a esperar que se lidie.
Son 3 meses después. ¿No?
Claro, vamos a esperar que se lidie Madrid. Y no fue a Bilbao por eso. Claro. Si hubieran tenido paciencia, pues de los 14 toros que hay reservados para Madrid, aunque se maten 2 o 3, quedan 11. Se van a lidiar 6, sobran 5.
Esos
los
toros que a lo mejor todavía no están en el punto.
No, lo de Cuadri sí.
Pero,
eso te lo aseguro.
Pero a partir de mayo, lo que he dicho, a partir de mayo.
Termina de cuajar.
Pero lo que le viene. Cuadri prefiere lidiar en la feria de julio de Valencia antes que en Fallas. Precisamente
por eso que ha dicho.
Porque le va mejor al toro.
Pasa mucho.
Le va mejor al toro. Pero pues... sin embargo, ya de novillos los tiene que sujetar la alimentación porque ya están desbordados.
Madre mía, el 20 de junio comienza el Corpus. Ilusionante Corpus en Granada este año.
Hombre, este año
regreso de José Tomás. Pero no todo es eso, de... es que la verdad que los carteles son...
Creo que es una feria muy, muy interesante.
Muy interesante,
muy
sí, sí. El 20 de junio, toros de Núñez de Tarifa para José Garrido, Joaquín Galdós y Pablo Aguado.
Pablo Aguado, que estará mismo en un... O sea, están apareciendo prácticamente todas las ferias.
Claro, pero es que eso,
y lo están llamando.
Está llamando
los toreros,
sí.
Es lo que hay que aprovechar. Tienen un buen momento. El torero se tiene que retirar por convencimiento propio. Es decir, yo cuando dicen, pues que para torear una, ya se aburrirá el torero y se irá a él. Tienes nadie para echar a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hay un torero que, hombre, que pega un pelotazo, hay que darle
claro,
cancha, claro. Porque luego sí, es muy difícil de sujetar.
Totalmente.
Eso, que luego el corazón no le responde a todo el mundo.
Claro. Toros de hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia para Morante, Juli y Fandi. 2 toros para...
Toros de la Casa Matilla.
Sí, sí. Pero eso te iba a decir. Es que tú fíjate. Toros de hermano García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia.
Todos. Esos son todos de Matilla.
Todo Casa Matilla.
Los 3 hierros de Matilla.
Terminaríamos antes. 2 toros de Rejones de Benítez Cubero. 4 en Lidia Ordinaria de Núñez del Cubillo. El Pilar, García Grande y Domingo Hernández para Sergio Galán y... José Tomás. Y el domingo 23, novillos del Torreón para Aquilino Girón, Borja Collado y Miguel Aguilar.
La verdad que se agradece, ¿no? Porque
es una feria muy, muy completa.
Se agradece que haya incluido la novillada, ¿no? Porque sabes que el abono lo va a vender completo. Porque iba José Tomás, la gente se
sí,
va
hombre,
a ganar.
Pues ya eso es pues importante.
Mete la novillada, hombre. Si sabes que eso lo va a completar.
¿Qué buscas, Julián?
Estaba buscando notas porque tenía por aquí una nota. Tenemos una peña que Javi también tiene que conocer, la Asociación del Toro de Madrid.
Sí, sí, ya manda una carta. ¿No?
Siempre manda esa carta con las ganaderías, la lista negra, la lista blanca. Sí. Y con una carta durísima en contra de uno de los presidentes, ¿no? Que ha vuelto a presidir. Y claro, yo digo, y creo que con toda lógica.
Nombre del presidente.
Bueno, en este caso Gonzalo Evilla, pero bueno.
No, pero hay que decirlo. Si lo han escrito en
la Mundial en Colmenar, sí, y luego Madrid, sí, la suya. Sí. Pero bueno, yo no. Vamos a ver, si una asociación pide por escrito que quiten a un presidente, vamos a suponer que la delegación del gobierno tenía pensado no nombrarle. Pues fíjate para esa asociación. El boom que se pega ella misma.
Ah, bueno,
qué autobombo, claro. Y en este caso sí que es bombo, qué autobombo, diciendo, hemos conseguido que echemos. Por lo tanto, la delegación del gobierno lo que hace en ese caso es no hacer caso. Aunque pensara destituirle, no le va a destituir o no nombrar.
Para que no se apunte en el tanto.
Claro, para que no se apunte en el tanto. Por lo tanto, hombre, dejemos de coger ese protagonismo, ese protagonismo y mandar una carta de fenestrenle. Sí que es verdad que a un presidente que quitaron de Madrid, firmaron un montón de peñas el que le quitaran. Lo que pasa es que no le quitaron de la presidencia cuando estaba presidiendo, sino no le nombraron para la semana siguiente, para la temporada siguiente. Los presidentes se nombran antes de la temporada en Madrid, pues ahí la elección de los presidentes, y en ese caso se nombraron. Y entre las notitas así, de esas que me gusta a mí sacar siempre, que las tengo pues por si acaso, aparte de esto del presidente, tú fíjate, hablamos, le dije el otro día que íbamos a hablar algo de Gallito, el rey de los toreros, ¿no? En 1920, una corrida en Madrid, 18 de abril, Gallito, Belmonte y Fortuna. Toros de Contreras. Contreras es lo que tiene Baltasar Iván, Conde Mayal, de una parte, ¿no? Se suspendió la corrida porque las reses no reunían las condiciones adecuadas. Es decir, en un cartel de figuras, reses de Contreras, cuando hoy suspiramos, digo, no, lo de Baltasar Iván porque es Contreras. No, mire, no es Contreras. Es Contreras cruzado con Juan Pedro Domecq para darle más envergadura y darle más pitones. Bueno, pues en Valencia, eso fue el 18 de abril. El 13 de mayo, en Valencia, Gallito, Belmonte, en este caso, en vez de Fortuna, fue Varelito, toros de Contreras.
Otra.
Y era la misma empresa.
¿Sí?
Y digo yo, ¿serían también los mismos toros?
Ah, pues,
que no pasaron en Madrid y se los llevaron para Valencia.
Qué cosas. Oye, Javi Jerez.
Sí, sí, se ha una nueva reaparición de un torero que se retiró hace nada.
Nada.
Y ha vuelto.
¿Qué voy que vengo?
Vuelve Paquirri a Jerez.
Bien, pero es por un motivo especial. No va a hacer temporada. Dejémosle que disfrute de ese día.
Va a ser la Feria del Caballo, que va a ser del jueves 16 al sábado 18.
Y que no hay corrida,
que
de
no hay corrida de rejones, la Feria del Caballo.
Sí, sí, sí. Hay una de Fermín Borque con Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.
Ah, mira, bueno, es que muchos años ya que no.
El viernes una corrida de Núñez del Cubillo para el Fandi, Manzanari y Rocarrey. Y la del sábado, que la comentábamos, el regreso de Paquirri otra vez. Con Toro García Grande y Domingo Hernández para Paquirri, Morante de la Puebla y el Juli.
Pues ala.
Decía yo, claro, el Juli suele abrir muchos carteles ya, porque ya es en el escalafón tiene años, bueno, pero justo, en este caso cierra.
Cierra.
Justo esos mismos días, el 18 de mayo, hay un Osuna que también se ha presentado la feria, ¿no? La feria de mayo. Y hay una corrida de Vitorino Martín para Curro Díaz, Manuel Escribano y Pepe Moral. Y luego al día siguiente, el domingo 19, una de rejones para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Juan Manuel Bunera.
Vale.
Pues cierro con una cosita también antigua.
Venga.
Palabras de José Sánchez del Campo, Cara Ancha. En 1874 tomó la alternativa. 40 años, y habla sobre Gallito también, que por eso, que sobre años 13, 20, ¿no? 40 años después. Dice, luego, por el poco respeto de las reses, es decir, por la escasa presentación, se torea en terrenos donde no se ha toreado nunca. De los toros que se lidiaban hace años a los de ahora, hay mucha distancia. Eso lo podemos decir, lo podía decir cualquier torero ahora, ¿no?
Es verdad.
Lo ha sacado ahora mismo.
Ahora mismo, es verdad.
Ahora mismo, vamos.
Está de actualidad, totalmente. Para que veamos, y es que las cosas no cambian tanto. Julián Agulla, muchísimas gracias. Hasta el domingo que viene, Javi, gracias. Javi Romero. Y nosotros, bueno, y mi compañero David también, que ha estado ahí a los mandos, como siempre, exquisito. Cada día más taurino. Exquisito. Bueno, volvemos el domingo que viene. Que pasen buena noche. Adiós.
En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.